Curso de Gramática y Redacción, Unidad 3, Unión de Palabras, Lección 2, Oración. Su servidora Gabriela Tijerina Pike les saluda. Amado estudiante, ahora sí vamos a concentrarnos en la oración. No la oración que decimos a nuestro padre, ya dije que por eso yo quería usar la palabra enunciado, pero vamos a concentrarnos en la oración gramatical. ¿Ok? Vamos a aclarar así. Vamos a concentrarnos en la oración. Siempre me va a dar, me va a causar risa porque pues amo orar, ¿verdad? Es bueno orar. Y pues vamos a concentrarnos en la oración gramatical. Dijimos que es la unión de palabras, que tiene un verbo conjugado, que tiene un sujeto que realiza una acción. Una oración, a diferencia de la frase, sí tenemos un significado completo que no necesita más contexto. Claro, podemos desarrollar mucho contexto, pero la frase es más impersonal, más aislada de un significado puntual. La oración, entonces vamos a ver esto. La oración y la frase. La salida está al fondo del pasillo. Es una oración completa. Nos está diciendo qué, dónde. Y esta aquí es salida. Ya. Pero, ¿qué más? Solo eso. Claro, entendemos que es una salida. Pero aquí está la redacción como una oración gramatical. Aquí está como una frase gramatical. ¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras ordenadas con sentido completo. Yo quiero hacer énfasis en esta palabra completo, que ya la venimos mencionando desde la lección anterior, completo. Y mis amados estudiantes, de nuevo, fíjense cómo escribimos, pongamos atención que nosotros cómo escribimos. Nos vamos a dar cuenta que fallamos en completar el sentido. Empezamos bien, pero no completamos el sentido. Yo quisiera que esta clase pudiera ser así de cara a cara y bien personal para que empezáramos a hacer actividades y nos diéramos cuenta que cuando escribimos no terminamos de completar el sentido. Y eso es porque no ponemos atención a lo que es una oración. Pero ahora como ya lo vamos a aprender, entonces ya vamos a mejorar y cuando escribamos nosotros vamos a completar el sentido y nuestras oraciones van a tener un sentido completo, valga la redundancia. La oración tiene por lo menos un verbo. Dijimos que pues el verbo es maravilloso porque conlleva acción y nos gusta la acción, nos gusta el movimiento, nos gusta el avance. El verbo es fundamental en el español y ya lo vimos en las lecciones pasadas, que queremos saber bien las conjugaciones, los tiempos, los modos, las personas, los números. Queremos aprender bien lo que significa el verbo, no nada tan solo de correr significa caminar más rápido, ¿verdad? No eso, sino ver su composición interna, cómo está conjugado, y que entre mejor nosotros lo conozcamos en español, se nos va a facilitar para cuando aprendamos griego. Porque el griego también, al idioma griego también le domina el verbo. En español domina el verbo. El verbo es muy, y por eso su conjugación es compleja. Vamos a ver los verbos de estos ejemplos. Cogimos de la biblioteca dos libros interesantes. El verbo cogimos, del verbo coger. Nosotros iremos al cine. Iremos es el verbo, del verbo ir. La casa es bonita. Es el verbo, del verbo ser. Iremos a la playa en el verano. Ir. Iremos. La palabra en negrita es el verbo. Y el verbo es imprescindible en una oración. Si no hay verbo, entonces, ¿qué hay? Frase. Muy bien. Las partes de la oración, es decir, a una oración lo podemos dividir en sujeto y predicado. Eso también ya lo aprendimos cuando estábamos en la escuela elemental. El sujeto es la parte de la oración que indica quién realiza la acción del verbo. El predicado es la parte de la oración que dice lo que realiza el sujeto. Entonces, ellos siempre están presentes en una oración. ¿Quién y qué. ¿Quién hace la acción? Juan estudia mucho. El tren llegó tarde. El sujeto y el predicado concuerdan en género y en número. Eso es muy importante porque no podíamos decir Juan estudias mucho. Entonces tendríamos que entender que la persona le estaba hablando a Juan y no de Juan. El tren llegaste tarde. No se puede, ¿verdad? Bueno, pues esto tan sencillo y tan obvio debemos de dominarlo para nosotros dar un sentido completo a nuestras oraciones. Debemos cuidar que el sujeto y el predicado concuerden en género y en número y que haya predicado y que haya sujeto. Las oraciones, dijimos, se dividen en sujeto y predicado. El predicado es el verbo y el sujeto es el nombre o sustantivo o pronombre. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un nombre o un pronombre. Y el núcleo del predicado siempre es un verbo. Aquí tenemos un ejemplo. El científico andaluz recibió el premio por la investigación. ¿Quién? El científico. ¿Qué? Recibió. ¿Ok? ¿Qué le pasó? Bueno, él recibió. Fue la acción. Vamos a ver el ejemplo que ya habíamos comenzado las lecciones pasadas y aquí tenemos Génesis 1. Habíamos identificado la categoría gramatical de cada una de estas palabras. ¿Sí? Ustedes también ya, cada estudiante ha hecho un ejercicio de esto. Ahora vamos a identificar el sustantivo. Aquí tenemos un sustantivo, pero había más sustantivo. Principios, cielos y tierra son sustantivo. Pero aquí estamos, más que marcando el sustantivo, estamos marcando ¿qué? Repito, más que marcar el sustantivo, ¿qué estamos marcando de la oración? Es decir, no estoy marcando una categoría gramatical, estoy marcando el sujeto y el predicado de la oración. Entonces, aquí estoy identificando el núcleo del sustantivo. El sustantivo es Dios. Y el núcleo del sujeto, perdón, es Dios, es este sustantivo. No es cielo ni es tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie del agua. Es decir, aquí, con esto, este podría ser también un... Es un sustantivo. Este también es un sustantivo. Este también es un sustantivo. Sin embargo, aquí yo estoy identificando cuáles son cuál es el núcleo del sujeto. Tierra es el núcleo del sujeto. Este no es sujeto, este sí es sujeto, el espíritu de sobre la superficie de las aguas, la superficie tampoco es sujeto, las aguas tampoco son sujetos, y dijo Dios, Dios es sujeto. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar los sustantivos, pero luego después de los sustantivos ya vamos a identificar el sujeto y el predicado. Vamos a ver. Vamos a identificar los verbos. Ya identifiqué los verbos. Identifiqué los sustantivos, identifico los verbos. Y ahora sí, ya voy a identificar el sujeto y el predicado. El sujeto es Dios en el principio y el predicado es creó los cielos y la tierra. En el principio podría ser también parte del predicado. Dios creó los cielos y la tierra en el principio, porque está refiriéndose al tiempo, el complemento de cuando los creó. Entonces, esto podría pasar a ser, a definirlo como predicado. Dios es el sujeto y Dios también es el sustantivo, es el núcleo del sujeto y es el sustantivo. En el principio creó, este es el verbo y es el núcleo del predicado. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dijimos que en el principio, vamos a dejarlo también como predicado, como sujeto, como predicado. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Se fijan? Aquí, en ese párrafo que ya habíamos distinguido, que habíamos hecho una distinción para las categorías gramaticales, luego identificamos los sustantivos, identificamos los verbos, identificamos dónde queríamos tener el sujeto, dónde podíamos reconocer el sujeto y el predicado. Y entonces, ahora sí, ya pudimos hacer la distinción. Fíjense qué claro está. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. ¿Qué les parece? En alguna clase que puedan tener en el instituto o en otro instituto bíblico o seminario, se les va a llamar el principio de estudio bíblico inductivo, donde ustedes van a hacer un análisis sintáctico, es decir, van a hacer un análisis de quién es el que está haciendo la acción. Y esto nos va a ayudar mucho cuando tenemos, para nosotros hacer nuestros estudios bíblicos, para hacer nuestras predicaciones, para encontrar las enseñanzas y las doctrinas de las Escrituras. Vamos a ver quién hace qué. ¿Quién hace qué? Y ahí no nos vamos a confundir. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué? Porque podemos sacar el sujeto y el predicado. Aquí ya nada más este último pedacito que nos faltaba, estos últimos enunciados. Y dijo Dios. Entonces aquí Dios, tengo el sujeto y tengo el predicado. Que haya la luz. Entonces, que haya la luz. ¿Qué es? Ya no, esto no es una oración. ¿Esto qué es? Esto es una frase, porque aunque hay un verbo, esta toda es una expresión. Esto es una expresión que se vuelve una frase. Y hubo luz. ¿Cuál es el verbo? Haber. ¿Qué hubo luz? ¿Cuándo? ¿En dónde? Entonces, esto ya se vuelve una voz pasiva que sería analizada más adelante conforme a las conjugaciones y modos de los verbos, pero este es un enunciado, una oración. Bueno, ya lo dije brevemente porque teníamos que ver este ejemplo de cómo todo se iba, en la Biblia podemos ver que está bien escrita y podemos ver que hay sujeto y predicado, sujeto y predicado, sujeto. Van a tener una actividad para hacer eso. Pero debemos de reconocer que hay oraciones compuestas, como lo que vimos aquí, que al principio no les quería confundir, y no sé si terminé confundiéndoles cuando marqué que esto en el principio era parte del sujeto o parte del sujeto o parte del predicado. Me refería a esto, que es una oración compuesta. La oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo en forma personal. Por ejemplo, hablaron de teatro toda la noche. Esto es una oración simple, pero hablaron de teatro toda la noche y rieron con los chistes de Juan, pero no pasó nada más. Esto sí es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque no termina en punto. La oración debería de ser: hablaron de teatro toda la noche, punto. Y aquí dijeron, hablaron de teatro toda la noche y, es decir, pusieron una conjunción en lugar de un punto y continuaron, rieron con los chistes de Juan, coma, pero no pasó nada más. Pusieron otra conjunción y pusieron otra oración. Entonces tuvieron una oración, otra oración, otra oración. Tres oraciones, que entonces todo esto se convierte en una oración compuesta. Por individual son oraciones, pero cuando van juntos, porque no tiene punto, no hay punto, sino se une por conjunciones, entonces hay una oración compuesta. Entonces, pues es un breve repaso de nuevo de lo que es frase y oración. Sujeto y predicado, verbo y sustantivo, núcleos del sujeto y núcleos del predicado. ¿Cómo podemos identificar nosotros si podemos con la mirada desglosar, analizar una oración para identificar el sujeto y predicado y notar cuando hay oraciones compuestas? Bendiciones, muchas gracias por su atención y nos saludamos en la siguiente lección.